Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño, que están en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, acompañándote en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Es un enorme placer volver a estar aquí como siempre contándote lo que sucede en el deporte malagueño y también desearle a mi querido compañero Javier Bautista pues que disfrute hasta el último sorbo lo que le restan de vacaciones, que bien merecidas se las tiene. Y al que le toque, como a mí, regresar hoy al trabajo, pues ya sabes, buena cara, apretar bien los dientes, que a buen seguro que va a ser una temporada exitosa, porque hoy, 31 de agosto, comienza oficialmente la temporada radiofónica y aquí estamos, como siempre, en Deportes COPE Málaga para contarte pues todo lo que va a ocurrir durante esta presente temporada, durante este curso 2021, que esperemos que nos dejen de contarlo con total normalidad, por lo menos con esta nueva normalidad, y sobre todo el compromiso de esta casa, de la cadena COPE, de acercarte allá donde te encuentres pues los acontecimientos más relevantes del deporte malagueño. Una temporada más estaremos contándote los partidos del Málaga Club de Fútbol y una temporada más, como siempre, seremos la radio del baloncesto. Ya va por 16 temporadas ininterrumpidas las que te estamos contando los partidos del Unicaja de Málaga en la Liga ACB. Y esta temporada, de nuevo, estaremos con el club de los Guindos. Ojalá contándote, como digo, buenas noticias, noticias positivas, muchos triunfos, muchas victorias y todo lo que tenga de positivo para el deporte malagueño. Como siempre, estás en tu casa, eres bienvenido. Y como digo, ojalá te podamos contar lo mejor, las mejores noticias en el deporte malagueño. La mejor noticia es que se desarrolle, sin lugar a dudas, el deporte con total normalidad, como en la vida, ¿verdad? Que la próxima temporada, o la próxima semana, mejor dicho, ya también regresa el colegio, regresan los más pequeños al trabajo también ellos. Vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar del Málaga Club de Fútbol, en esta última jornada del mes de agosto, y todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Con el Málaga, con el Unicaja, con el balonmano, porque esta semana comienza la Copa de la Reina de Balonmano Femenino y tenemos muchas esperanzas depositadas en el Clínica Rincón Costa del Sol. Pero como siempre, y las buenas costumbres no cambian, antes de nada te pongo al día, te pongo al minuto de lo que está sucediendo en el deporte malagueño y qué mejor manera que hacerlo a modo de titulares. A mí que solo me queda darte ya la bienvenida, titulares. Y arrancamos. Vamos con los titulares que nos dejan esta jornada, este último día del mes de agosto, y empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol, que ayer disputaba su tercer partido de pretemporada y lo hacía empatando a cero frente a un equipo de primera división y que además va a jugar Europa la próxima temporada, como es el Granada. El Málaga mostró oficio, solvencia defensiva ante el conjunto del Granada, aunque el principal hándicap del equipo malaguista sigue siendo la falta de gol. Escuchamos a uno de los jugadores que ayer partía de inicio en el Málaga y lo hacía en la portería, el cancerbero Gonzalo, que dice que el equipo tuvo buenas sensaciones tras el empate a cero frente al Granada.
Sí, muy bien. La verdad que contento por cómo está compitiendo el equipo contra equipos de primera. Y nada, este es el camino para cuando empiece la liga. Hoy muy bien, la verdad que he salido con sensaciones buenas, mejores que en los partidos anteriores. Y bueno, está la línea a seguir.
Palabra de Gonzalo, palabra del cancerbero del Málaga Club de Fútbol. En el partido de ayer se pudieron ver los debuts tanto de Scassi como de Calero. Con apenas un par de entrenamientos, ambos jugaron una parte del partido. Scassi jugó de inicio, lo hizo en el centro de la defensa, en una línea de tres centrales, mostrando solvencia y buena salida de balón. Por su parte, Calero jugó de lateral derecho en la segunda parte, en una línea de cuatro, estuvo algo más impreciso en ataque, pero solvente en la parcela defensiva. También fueron los primeros minutos para los canteranos, para Ichan e Iván Jaime, que tuvieron su oportunidad en la segunda parte. También en la segunda parte vimos a Ismael Casa jugando por el lateral zurdo, por el lateral izquierdo, haciéndolo a pierna cambiada, y de eso mismo hablaba el jugador natural de Linares.
Pues bien, ¿no? He intentado hacerlo lo mejor posible, como siempre, trabajando hasta el minuto 90 y bueno, el míster ha confiado en mí en ponerme en la izquierda y yo pues he intentado hacerlo lo mejor posible.
Y lo hizo bien el futbolista Ismael Casas. Hasta el momento el Málaga ha incorporado a 5 jugadores y ojo porque esta semana va a ser tremenda en el capítulo de incorporaciones. Ya sabes que en el Málaga ya están como fichajes Orlando Sá, Cristian Rodríguez, Escasi, Dani Barri y Calero. Y esta semana podrían llegar 3 más. 2 hombres de banda, Jairo y Yanis Rahmani, y un delantero, Calle Quintana. Además, el Málaga va a hacer oficial en las próximas horas la renovación del canterano de Luis Muñoz, que se puede considerar como uno de los fichajes estrella de la presente temporada. En lo deportivo, el equipo se ha ejercitado esta mañana en una sesión de recuperación para que tuvieron más minutos en el día de ayer y un poco más física para el resto de jugadores. La buena noticia la ha protagonizado la vuelta del delantero de Orlando Sá tras superar unas molestias. Y la mala noticia, ojo con esto, la protagoniza Cristo, que será sometido a una resonancia magnética al tener molestias en el cuádriceps de su pierna izquierda. Ojalá se quede esto en nada y podamos tener a Cristo rindiendo desde el primer día en el Málaga Club de Fútbol. Y también esta tarde muy pendiente de la Real Federación Española de Fútbol y de la Liga de Fútbol Profesional, porque esta tarde se va a hacer público el calendario de primera y de segunda división. De nuevo volverá a ser un calendario asimétrico, es decir, la primera vuelta será distinta de la segunda. El Málaga ha pedido comenzar las 2 primeras jornadas fuera de casa porque todavía están en plena resiembra del estadio de la Rosaleda. Por lo tanto, lo que es seguro es que el primer partido del Málaga va a ser lejos de la Rosaleda. Y también hablamos del grupo cuarto de segunda división B, porque el Marbella acelera su planificación de cara a la próxima temporada. El equipo costasoleño se ha hecho con los servicios del portero Alfonso Herrero, que llega procedente del Oviedo, y del lateral derecho uruguayo Ezequiel Busquets, cedido por el Peñarol e internacional sub-20, y que llega con opción de compra por parte del Marbella. El equipo de Aira se ha ejercitado esta mañana, aún con la incertidumbre de saber cuándo empieza la liga. Y tiempo ahora para el baloncesto y para el Unicaja de Málaga, que se ejercita en dobles sesiones de entrenamiento en el Martín Carpena. La buena noticia la protagoniza Volodymyr Gerún, que ya se ha recuperado de sus problemas en la espalda. La única baja sigue siendo la de Carlos Suárez, que casi seguro se va a perder el inicio de liga. En una semana donde Unicaja va a afrontar el torneo de Murcia, donde se va a medir el miércoles al Valencia Basket, equipo de Euroliga, y el jueves al UCAM de Murcia, el equipo anfitrión del torneo. Ambos partidos se podrán ver a través de las cámaras de Andalucía Televisión. A Unicaja aún le quedarían 2 partidos de pretemporada, que ya sería la próxima semana, ante el Betis en la Copa Andalucía en el Carpena y ante el Gran Canaria ante el inicio de liga, ante el Gran Canaria probablemente en Benavís. Y esta semana se va a hacer público también el calendario de la Liga ACB. Y también te hablamos por último del polideportivo, porque será una semana importante en el balonmano malagueño. El jueves en Alaurín de la Torre va a comenzar la fase final de la Copa de la Reina, donde el Clínica Rincón Costa del Sol aspira a levantar el primer título de su historia. El equipo de Suso Gallardo llega a la cita tras estar invicto en pretemporada y ganar en un doble enfrentamiento al balonmano Morvedre. Pues así está la situación, perdón, así está la cosa en el deporte malagueño en este último día de agosto, de 31 de agosto de este dichoso año 2020. Y todo ello te lo contamos hasta las 4 puntos de la tarde en la sintonía de deportiva de Deportes Cope Málaga.
En Cope Más Málaga tienes toda la información.
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, muy buenas tardes a todo esto. Mi nombre es Pedro González y arranca a partir de ahora aquí Herrera en Cope Más Málaga.
Nos pasamos, como siempre, lo primero por la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues ya no nos podemos olvidar la mascarilla al salir de casa porque es obligatoria, casi como dices, en cualquier circunstancia, salvo si estamos en casa.
Marco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, el hombre del mar de ese programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Nos vamos a la playa, ¿es buen día hoy?
Sí, hoy te puedes arreglar para ir a la playa, que no te va a llover.
Cope Más Málaga. Estamos preparados.
Buscamos jóvenes talentos en el mundo de la moda con una visión arte y de la creatividad. Málaga hoy, en colaboración con Terry White Brandy, presenta la segunda edición del concurso Pasarela Innova Somos Color by Guapísima. Entra en guapísima.es y mándanos tu propuesta antes del 30 de septiembre. Podrás convertirte en el ganador de la pasarela arte con más color del año y que marca tendencia. Consulta las bases y premios en la web y participa con la colaboración de Terry White Brandy. Málaga hoy, otra forma de ver las cosas. Disfruta de un consumo responsable y solo si eres mayor de 18 años.
Diez minutos sobre las 3 en punto de la tarde, lo que no cambia y la esencia de este programa eres tú. Y por eso, como siempre, cada día te proponemos un tema a través de las redes sociales para conocer tu opinión de cerca. Tampoco cambian nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Ahí, como decimos, todos los días te proponemos un tema de conversación y de debate. Y hoy el tema que te proponemos va sobre el capítulo de fichajes. El Málaga ya tiene 5 refuerzos, ya en la Rosaleda, ya entrenando con el Málaga Club de Fútbol, que son Orlando Sá, Cristian Rodríguez, Escasi, Dani Barrio y Calero. Y esta semana podrían llegar 3 más, ahora te doy la última hora de estos jugadores. Y la pregunta es fácil. ¿Crees que el Málaga, el equipo malaguista, se está reforzando bien para afrontar esta temporada en segunda división? Pues casi todo el mundo opina lo mismo, que sí, que se está reforzando bien. Por ejemplo, lo dice David Israel. Este verano hacemos oficialmente la transición a equipo de segunda división, por muy duro que sea. Otros no lo pueden contar, como el Deportivo de La Coruña. También nos dice por aquí Andrés Barranquero, yo pienso que esta plantilla que se está haciendo nos va a hacer aspirar a más cosas. Pronto lo veremos. Dice, por ejemplo, Don Pedro, para mí se está construyendo una base buena. Va a depender de si siguen los 2 centrales y a ver cómo se da el final de mercado en cuanto a 1 o 2 jugadores que marquen la diferencia. Dice Kau, se están trayendo jugadores veteranos y que conocen la categoría, mezclados con los jugadores del filial, podemos superar la temporada con solvencia. No hablo de ascenso, sino de no sufrir. Bienvenido Aguilar, dice, bien, no, muy bien. Si todos pueden ser inscritos, es una plantilla más que válida para estar en top 12 sin problemas. Alejandro Rodríguez dice, teniendo en cuenta los pocos recursos que dispone el club y los controlados que estamos por la liga, me parece buenas incorporaciones, aunque haría falta algún delantero con gol y mínimo un lateral izquierdo. En eso está trabajando precisamente Manolo Gaspar. Francisco Velasco dice, hasta que no empiece la temporada no se sabe, pero creo que vamos por buen camino. Así se subió la última vez. Y dice Juan Antonio Paredes, si acertamos con un goleador de 15 goles, el resto genial, se puede soñar. Y el Chavea dice, está bien en general, falta pólvora arriba. Y a ti, querido amigo, querida amiga, ¿qué te parece? 5 fichajes ya tiene el Málaga, 3 están en camino. ¿Se está reforzando bien el Málaga para afrontar la temporada con solvencia en segunda división? Pues eso queremos saber, tu opinión. Y como siempre, tu opinión la tenemos en cuenta a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, lo que tampoco cambia es que para darte las mejores informaciones y hacerlo con la mayor fuerza del mundo, lo mejor es alimentarse bien. Y alimentarse, nos vamos al asador Iñaki. Claro que sí, con este inconfundible sonido de acordeón, porque Asador Iñaki está abierto. Ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y de pescados, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh? La carne está deliciosa, seguro que te han hablado de ella, pero no escatimes el pescado que te ponen en Asador Iñaki. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki te están esperando en calle Ayala, 3840. Puedes hacer tu reserva en este número de teléfono, venga, anótalo, 952-31-22-65, repito, 952-31-22-65, o si lo prefieres, también puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki y te lo llevan a casa. Infórmate en su página web. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. 3:15 de la tarde. ¿A qué quieres saber cómo está la cosa de fichajes en el Málaga Club de Fútbol? Pues vamos a ello. Te lo cuento todo aquí en Deportes Cope Málaga.
Te está buscando
Venga, a ritmo de tambores vamos a hablar de esa última hora del Málaga Club de Fútbol, un conjunto blanquiazul que hoy ha tenido sesión de entrenamiento, lo ha hecho esta mañana, una sesión de entrenamiento pues casi habitual de lo que suele ser después de los partidos. Se han dividido en cuatro grupos, unos con un trabajo más físico, otros con trabajo de recuperación, los porteros por un lado y también con el segundo entrenador, los jugadores que han tenido molestias y que están reincorporándose al trabajo del equipo blanquiazul, del equipo del Málaga. Dentro de esos jugadores que son buenas noticias está Orlando Sá, el portugués. Ayer fue baja en ese amistoso frente al conjunto del Granada y hoy se ha entrenado, me cuentan, que con total normalidad. Lo que sí hay que estar muy pendiente es al cuádriceps de la pierna izquierda de Cristo. Ayer también fue baja en ese partido frente al Granada. Tiene molestias en el cuádriceps de su pierna izquierda. Está, va a ser sometido a una resonancia magnética y a ver lo que dictamina esa resonancia magnética. Esperemos que no sea demasiado grave lo que tenga Cristo en esa zona del cuerpo y sobre todo esperemos que el conjunto blanquiazul pueda contar con un carrilero zurdo de la talla de Cristo, porque precisamente la parte izquierda, la de hablar de los fichajes, es una demarcación que el Málaga tiene que tener muy, muy, muy en cuenta a la hora de incorporar a jugadores, porque ayer incluso Ismael Casa tuvo que jugar en ese perfil, en el perfil izquierdo, en el partido de ayer. Hablando del partido de ayer, y a pensar lo que ocurre con Cristo, la verdad es que buena imagen la que dio el Málaga. Está claro que arriba falta algo, falta dinamita, falta pólvora, también evidentemente falta tener las piernas un poquito más ligeras y la mente más lúcida para tomar las mejores decisiones, pero la verdad es que la solvencia que está demostrando el Málaga es la misma que vimos en el tramo final de Liga del conjunto de Sergio Pellicer. Ya sea con línea de tres o línea de cuatro. Ayer salió de inicio con una línea de tres, con el debut de Alberto Escassi, jugando en el eje de esa línea de tres, con otros canteranos como Juan Di con Quintana, tres jugadores de la cantera del Málaga jugando ahí atrás y con el portero Gonzalo. Un Málaga que partía en el día de ayer con estos jugadores, Gonzalo, Ismael Casa jugando de carrilero derecho, Quintana, Escassi y Juan Di con esa línea de tres centrales. Otro canterano, Ale Benítez, jugando de carrilero izquierdo. En el centro del campo, Ramón y Benquemasa. Tete Morente por la banda izquierda, la rubia por la derecha, aunque moviéndose con libertad de movimiento. Y arriba estuvo el chaval, estuvo Hoyos. Y luego la segunda parte, pues tiempo para Munir, para Calero, que debutaba en la segunda parte. Luis Hernández, que jugó en el centro de la zaga con los Mang, insisto, jugó el Málaga en la segunda parte con una línea de cuatro. Vimos a Ismael Casa jugando en el lateral zurdo. Luego jugaron en esa segunda parte Rolón y José Rodríguez, que también dio buen nivel. Y en esa segunda parte siguió estando Tete Morente en el equipo inicial. Y estuvo también arriba tanto Adrián como el chaval con Julio, que tuvo que jugar con una máscara protectora por el golpe que se llevó en el partido frente al Cádiz. Digo que solvencia, tampoco el Granada puso en demasiados aprietos ni a Gonzalo en la primera parte ni a Munir en la segunda. 90 minutos más para afogar al equipo. Insisto, una buena imagen frente a un equipo de primera división. El Málaga no es que tuviera demasiada pólvora arriba ni inquietara demasiado al portero del conjunto del Granada, pero tampoco es que sufriera en demasía con el conjunto granadino. Jugó Escassi, jugó Calero. Ahora vamos a hacer una llamadita para que nos hablen de estos dos jugadores, tanto de Escassi como de Calero como de Dani Barrio, que fue el único de los nuevos que se quedó sin jugar. Y creo que la persona con la que vamos a hablar conoce perfectamente mejor que nosotros a estos tres jugadores porque los tuvo bajo sus órdenes en el Numancia. En un ratito hemos quedado con Luis Carrión, con el ex técnico ya del Numancia, que ha sido el entrenador de estos tres jugadores durante la última temporada. Enseguida hemos quedado con Luis Carrión, el técnico cordobés, él es del Numancia. Como digo, un Málaga Club de Fútbol que el próximo miércoles jugará su nuevo partido de pretemporada, va a ser de nuevo en Marbella, va a ser contra otro equipo importante, en este caso el primer rival de segunda división con el que se mide, pero con vitola de primera como es el conjunto del Real Club Deportivo Español. Y vamos a ver si con la presencia aquí del Español se reactiva la operación de Keydy Barret. Ahora te hablo de todo ello. Vamos a escuchar a los protagonistas del partido de ayer. Escuchamos a Gonzalo. Hemos escuchado ya al Cancerbero hablando de que tienen buenas sensaciones y también habla de cómo está transcurriendo la pretemporada. Dice Gonzalo que el equipo se está preparando bien para llegar con solvencia al inicio del campeonato.
Yo creo que lo están gestionando bien. Estamos llegando bien a los partidos porque se ve que el equipo trabaja y y está bien y nada, yo creo que así que sí. Sí, quedan dos partidos y bueno, quedan dos pruebas para llegar lo mejor posible al inicio de liga.
Dos pruebas, la de Español y Alcorcón. El Alcorcón va a ser el equipo que cierre la pretemporada del Málaga Club de Fútbol. También jugó Ismael Casas, lo hizo por la izquierda, por la derecha. Hablaba Ismael Casas precisamente de cómo se había sentido en la parte izquierda y también pues habla Ismael Casas de que Pellicer lo conoce francamente bien, de su etapa en el juvenil y en el filial, y que evidentemente sabe dónde tiene que colocarlo para sacar el mejor rendimiento.
Sí, el míster ya me conoce de sobra y sabe que en cualquier posición que me ponga pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible y sabe que ya de la cantera jugaba de central, también jugaba en alguna ocasión de lateral izquierdo y bueno, intento cumplir, hacerlo lo mejor posible y nada.
Es lo que dice Ismael Casas, que también dice que compitieron bien frente a un rival de primera como el Granada.
Sí, bueno, pero cuando estamos ya, una vez que estamos dentro del campo, eso se olvida un poco y intentamos hacerlo lo mejor posible. Lo estamos demostrando con tres equipos de primera división y estamos compitiendo hasta el minuto 90 y bueno, y muchos chavales también que estamos jugando en la primera parte, estamos compitiendo como marca más.
Bueno, pues es lo que dice Ismael Casas, lo que dice el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Y ojo a este mensaje. Se le preguntaba por parte del Departamento de Comunicación del Málaga de cómo están afrontando la pretemporada, cómo se están preparando. Y fíjense el mensaje ambicioso que lanza el canterano.
Sí, se ve cerca, pero bueno, nosotros seguimos trabajando para llegar al objetivo, que es subir a Primera División y nada, y hasta el final.
Ambición máxima, objetivo de subir a Primera División, es lo que dice el futbolista de Linares. Insisto, todo un valor en alza y un valor seguro en el equipo de Sergio Pellicer. Como decimos, esta tarde, por cierto, el Málaga va a tener una jornada de convivencia un tanto especial. Van a ir al campo de golf del Cerro del Águila, donde van a practicar footgolf, ¿eh? Así que a ver cómo se les da ese deporte, también que oxigene un poquito la mente, porque está el ambiente un poquito enrarecido, como es lógico, con tantos jugadores del Málaga sometiéndose a un ERE, con tantos jugadores del Málaga que no sabe lo que va a suceder en el futuro, y con tantos jugadores del Málaga que están, en algunos casos, pues ultimando detalles para permanecer en el Málaga Club de Fútbol y llegar a un acuerdo con el conjunto blanquiazul. Está claro que hasta el 5 de octubre el Málaga tiene tiempo para, evidentemente, poner la situación, el contador a cero, ¿no? Para que todos los jugadores lleguen a un acuerdo con el Málaga, el mejor acuerdo para las dos partes, pero que a nadie se le olvide que la entidad está por encima de cualquiera, ¿eh? Por encima de jugadores, por encima de entrenadores, que la situación es muy complicada, evidentemente, que seguro que no es plato de buen gusto que se tengan que someter a un ERE, a ningún trabajador, y ni que cobre más ni que cobre menos. Si lo han firmado ese contrato, será porque en su momento lo valían y porque el club se lo firmó. Pero insisto, el Málaga está por encima de todas las cosas y el Málaga es el que tiene que sacar a flote esta situación. Que haya actuado con mayor moral, con menor moral, pero la situación es la que es, la realidad es así de cruda. Y ahora mismo la patata caliente la tienen los jugadores del Málaga y el propio Málaga, porque ojo, hasta ahora han llegado 5 jugadores, insisto, Orlando Sá, Cristian Rodríguez, Escasi, Dani Barrio y Calero. A Manolo Gaspar lo hemos escuchado decir en la presentación de Orlando Sá que si estos jugadores están llegando es porque todos van a ser inscritos con total garantía. Ojalá sea así, pero antes de todo eso el Málaga, con ese ERE que tiene implementado, tiene que llegar sí o sí forzosamente a acuerdos con estos jugadores, no sé si con todos o por lo menos con gran parte de ellos, para que el 12 de septiembre estos jugadores que lleguen, que a día de hoy son 5, pero van a ser como poco 10, 11 jugadores los que lleguen al Málaga Club de Fútbol, puedan ser inscritos y no haya que estar como la pasada temporada. Porque a estos 5 jugadores habría que unirle también a Juande, que ya no pasará a tener ficha del filial, sino del primer equipo, por lo tanto habrá que darlo de alta, inscribirlo, y al propio José Rodríguez, por el que se está ultimando ya el contrato, y según apunta desde el Diario Sur, va a firmar un nuevo contrato por 5 temporadas con el Málaga Club de Fútbol, por tanto también habrá que inscribirlo. Pero insisto que la situación es delicada, que no es plato de buen gusto, Pero insisto, lo que está por encima de todas las cosas es el Málaga Club de Fútbol, y eso lo tienen que entender también los jugadores del conjunto blanquiazul, porque esta situación no es ni cómoda para ellos, ni cómoda para el Málaga Club de Fútbol, y por la cuenta que les trae a las dos partes tienen que buscar una situación entre media y una situación que, como digo, sea beneficiosa para las partes, y en este caso para que el Málaga rebaje su límite y su masa salarial, una auténtica barbaridad, porque está sobrepasado en casi 10 millones de euros y puede, como digo, inscribir a los jugadores que están llegando. Así que ojalá se llegue a ese acuerdo. Con el tema del ERE es totalmente legal. Estoy escuchando, sobre todo por temas de redes sociales, que muchas veces es mejor ni meterse, que es ilegal, que esto no se puede hacer. Es totalmente legal, porque sin ese ERE la solvencia del Málaga es mínima, no se puede llevar hacia adelante, no es viable y evidentemente habría que disolver la sociedad. Por lo tanto, el ERE es completamente legal. Y también a aquellos jugadores que en su día no llegaron a un acuerdo con el Málaga para aplazar la última nómina y que están en su derecho de, en este caso, haber denunciado al Málaga Club de Fútbol, a esos jugadores se les va a pagar. Se les va a pagar en plazo. Por lo tanto, también el tema del descenso administrativo por la denuncia y demás, también vayan olvidándolo. Está todo, evidentemente, perfectamente planificado. Así que ojalá pronto podamos hablar de que ya ha empezado la liga, de quién va a venir, de quién va a seguir saliendo y, sobre todo, que los jugadores del Málaga han podido ser inscritos. En un ratito, como digo, vamos a hablar de los tres que ya están aquí, de dos de ellos que ya han debutado, como Calero y Escasi. Pero te cuento cómo está la situación, porque esta semana va a ser tremenda. Se espera incluso que para el miércoles, en el partido amistoso frente al Español, ya incluso cayera alguno por allí. Yanis Rahmani, ojo a este futbolista, nos hablan desde luego francamente bien de él. Extremo Franco Argelino, 25 años, es propiedad de la Almería. Ya saben que la Almería, con el tema de las cesiones y demás, está francamente agitando el asunto. Pues no cuenta con Yanis Rahmani para la próxima temporada. De hecho, la pasada campaña acabó jugando en el Lugo, lo hizo a gran nivel. En su jugador, que aunque ha nacido en Francia y tiene ascendencia argelina, desde muy pequeñito se desplazó hacia Bilbao, se ha formado en la cantera Leti de Bilbao y, como digo, la temporada pasada tuvo un curso sobresaliente, jugó 27 partidos con el Lugo, anotó un gol, repartió 7 asistencias, es un extremo zurdo y, como digo, está muy cerquita de ser jugador del Málaga Club de Fútbol en calidad de cedido. Otro que también tiene el billete sacado para Málaga es Calle Quintana, 26 años, ya sabes que jugó la pasada temporada en el Cádiz, el único gol que marcó la pasada temporada fue precisamente la Rosaleda frente al Málaga, la segunda parte de la temporada marchó al Fuenlabrada, ahí tampoco le fueron demasiado bien las cosas, aunque jugó 14 partidos pero no marcó ningún gol, también llegaría al Málaga en calidad de cedido, es decir que su mejor temporada fue en segunda B, la fila del Recreativo de Huelva, donde fue capaz de marcar 16 goles, delantero 1.78, móvil, cae bien a banda, es el que puede llegar a complementar a Orlando Sá. Y luego está otro jugador que quiere reivindicarse de nuevo en la liga. Después de ser un jugador muy prometedor, la rompió en el Racing de Santander en segunda división, donde llegó a meter 10 goles, lo ficha al Sevilla, tuvo una muy buena primera temporada en el Sevilla, luego se marcha al Mainz 05, al Maguncia, como le gusta decir a nuestro Pedrito Martín. Allí también estuvo francamente bien, llegó a incluso a marcar 7 goles en la Bundesliga con el Mainz. Fue traspasado al Hamburgo, y el Hamburgo no ha tenido demasiada suerte, tuvo una lesión de rodilla, se recuperó la temporada pasada, jugó 14 partidos en la segunda categoría de la Bundesliga, jugó también 2 partidos de la Copa y marcó un gol. Se ha quedado sin equipo y también es un jugador que va a llegar al conjunto del Málaga Club de Fútbol. Normalmente suele jugar de extremo zurdo, aunque él es diestro, así que también podría jugar por la banda derecha, al igual que Tete, una situación similar. Y podría también llegar a reforzar las bandas. Así que estos tres jugadores están cerquita de llegar al Málaga. Con la idea de estos tres jugadores serían 8 los refuerzos del conjunto blanquiazul. 8 jugadores los que vendrían a reforzar al Málaga Club de Fútbol. Habría que ver quiénes van a ser los jugadores del ERE que no van a seguir en el Málaga Club de Fútbol y los que sí van a continuar para a partir de ahí seguir con la planificación. Lo que es seguro que va a tener que llegar otro jugador para desempeñarse en el carril izquierdo, el carrilero izquierdo de largo recorrido o para hacerlo de lateral zurdo, tiene que llegar un jugador sí o sí y también a buen seguro que un delantero. Y ojo también a la posición de medio centro. Ahí puede jugar a Escasi, también lo puede hacer de central. Está claro que Rolo no va a seguir, si va a seguir Benquemasa. Keidi Vare, que se ha marchado con la selección de Albania, vamos a ver si el miércoles, cuando juegue el Málaga contra el Español, se reactiva esa operación de traspaso por alrededor de 2 millones de euros y es finalmente traspasado Keydy Vara, insisto, desde el viernes con la selección de Albania. Y habrá que ver si podría venir un medio centro o no. Pero lo que está claro es que si llega Calle Quintana con la presencia de Orlando Sá, llegaría otro delantero, un tercer delantero a la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Y el que casi seguro que va a ser, pues no sé si va a ser el mejor fichaje, pero el más querido seguro que sí. Luis Muñoz va a seguir siendo jugador del Málaga Club de Fútbol. Su abuela, que es una artista, ya lo adelantaba el viernes a través de las redes sociales. Y el acuerdo va a ser oficial o esta tarde o mañana. Así que creo que va a ser el mejor refuerzo del Málaga, porque el temporadón de Luis Muñoz fue monumental. El compromiso de Luis Muñoz es tremendo. Otro jugador de la casa. Y Luis Muñoz, como digo, va a ser otro refuerzo más para el Málaga Club de Fútbol. Entre esta tarde y mañana se podrá hacer oficial la llegada de Luis Muñoz al conjunto blanqueazul. Así que así está la situación en el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, en el capítulo de salidas, un jugador que también se ha ido por la puerta atrás, rendimiento no fue demasiado bueno, y luego con las dudas de si prolongaba o no prolongaba su vinculación con el Málaga en el mes de julio, Mikel Villanueva, pues se ha marchado a Portugal, va a jugar en el Club Deportivo Santa Clara, equipo de la Liga, de la Primera División, de la Liga, no, de Portugal, en el Club Deportivo Santa Clara, que por lo visto juega en el archipiélago de las Islas Azores. Así que Mikel Villanueva es jugador del Málaga, ficha por 2 años por un equipo portugués como es el Club Deportivo Santa Clara. Así que así está la situación en el Málaga Club de Fútbol, en el capítulo de entradas, en el capítulo de salidas y sobre todo muy pendiente del tema del ERE, hay que ver a ser los jugadores que finalmente llegan a un acuerdo para seguir en el Málaga Club de Fútbol. 3:31, teníamos una cita porque hay una persona que nos va a hablar perfectamente bien de los 3 jugadores que ya sean oficialmente jugadores del Málaga y que llegan procedentes del Numancia.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol y en este caso hablamos de los 3 jugadores que ya son oficialmente jugadores del Málaga y 2 de ellos, como te decía anteriormente, ya incluso han debutado con la elástica blanqueazul. Bueno, 3 jugadores que eran un secreto a voces que iban a ser jugadores del Málaga Club de Fútbol cuando se hiciera oficial el descenso de categoría del conjunto del Numancia. Y como digo, 2 de ellos ya han debutado. Son los casos de Iván Calero, lateral derecho, 25 años. El otro jugador también de sobra conocido, Alberto Escasi, medio centro. Ayer lo vimos jugando en el eje de la zaga en esa línea de 3 de Sergio Pellicer. 31 años, llega hasta el año 2023. Y el único que se quedó sin debutar en el día de ayer fue Dani Barrio, también el portero, natural de Asturias, 33 años que firma por una temporada. Podemos hablar de ellos todo lo que queramos, pero el que mejor los conoce y el que lo ha tenido a sus órdenes la última temporada ha sido el técnico cordobés Luis Carrión, que nos atiende a esta hora de la tarde. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, Luis, hablando de estos 3 jugadores, los conoces a la perfección. Bueno, Alberto Escasi, a Dani Barrio, a Iván Calero. 3 jugadores que han despertado, la verdad, Luis, mucha ilusión en la afición del Málaga Club de Fútbol.
Sí, es que son 3 buenos fichajes. Son jugadores que tenían ofertas de varios equipos de segunda y al final yo creo que el Málaga se ha movido bien y creo que son 3 incorporaciones muy acertadas.
Si te parece, empezamos hablando de Escasi, el jugador malagueño, que bajo tus órdenes, por lo menos de manera de jugar partidos e incluso de goleador, ha tenido los mejores números de su carrera, ¿eh?
Sí, ha hecho buen año, ¿no? A pesar del final del equipo, creo que él ha hecho un año muy bueno, ha jugado de medio centro, ha jugado de central, es un chico que en estrategia ofensiva tiene mucho peligro, faltas también, lanza muy bien, bueno, es de sobra conocido ahí en Málaga, él es malagueño, tenía ganas de volver a casa también y creo que puede ser, ya te digo, un fichaje importante porque sé que lo querían muchos equipos de segunda.
Uh-huh. Además, como tú bien decías, es un plus para él además jugar en su casa, ¿no?
Sí, hombre, yo sé, seguramente le ha perdonado mucho dinero con tal de estar allí porque sé que le hacía mucha ilusión volver a casa, creo que tenía la espinita esa de poder hacer cosas buenas en el Málaga y ojalá que las pueda hacer a partir de ahora.
Me decías, es un jugador sobre todo que tiene mucha personalidad y muy interesante también en estrategia ofensiva, ¿no?
Sí, es un jugador, es un medio centro más bien defensivo, también puede hacer central, pero con criterio, con balón y luego con mucha intensidad defensiva, es un jugador que roba muchos balones, que tiene buen juego aéreo y luego pues es un jugador con hambre, a pesar de la edad que tiene, tiene hambre, tiene ganas de crecer y luego tiene gol. Es centro defensivo, pero tiene gol.
Oye, ayer de hecho decía lo de jugar de central, puso Pellicer una línea de tres, él jugó en el centro de esa línea de tres y con mucha solvencia, sacando la pelota desde atrás.
Sí, él, desde luego, pues típico medio centro que tiene buen juego con los pies y juega de central, pues más todavía, ¿no? Tiene muy buena salida de balón, conmigo juega bastantes partidos ahí de central y ya te digo, lo va a hacer bien, juegue donde juegue, porque es un jugador con mucho amor propio y sobre todo que tenía, creo que tenía muchas ganas de volver a casa para hacer cosas buenas.
Oye, el segundo jugador que llega a Málaga, también debutó en la jornada de ayer, Iván Calero, lateral derecho, 25 años, ha dado unas pocas de vueltas en el mundo del fútbol, debutaba en segunda división bajo tus órdenes y se ha convertido en uno de los mejores laterales de la categoría, ¿no?
Sí, para mí ha sido una grata sorpresa este año, ¿no? Creo que ha hecho un año increíble, muy bueno. Puede jugar también carrilero, puede jugar lateral, puede jugar incluso de extremo, ¿no? En según qué situaciones. Y es un chico que ha rayado a buen nivel, muy buen nivel. También creo que tenía bastantes ofertas de equipos de la categoría, por eso te digo, creo que el Málaga se ha movido bien y rápido para firmar a estos tres jugadores que yo creo que van a ser importantes. Y Calero, pues si está al nivel del año pasado, va a hacer un año increíble.
Algunos le decían, no, es demasiado ofensivo, quizás sufre de manera defensiva, que le coge mucho la espalda. Eso no tiene por qué ser así, ¿no, Luis?
Bueno, no, a mí conmigo yo creo que ha mejorado en el aspecto defensivo y hombre, lógicamente su virtud es la ofensiva, ¿no? Él funciona mejor en tareas ofensivas que defensivas, pero es creo que defiende bien. Es un chico que es intenso también, es rápido, maneja muy bien las dos piernas y yo creo que puede hacer un muy buen año. Y si encima se juega con una línea de tres centrales, se la ha jugado mucho así en Salamanca, donde venía, y creo que también lo puede hacer muy bien.
Uh-huh. Oye, el tema de centro va bien, ¿no?
Sí, no, tiene muy buen golpeo, tiene... Bueno, el año de Salamanca creo que metió 7-8 goles en segunda vez jugando de carrilero, ¿no? Y el año pasado creo que metió dos en jugada además, uh-huh. O sea que es un chico que está muy bien, yo creo que es un acierto.
Además con 25 años con todo por demostrar, ¿no?
Sí, aparte es un chico muy centrado, sabe lo que quiere, pelea para ello y no va a haber ningún tipo de problema, yo creo que puede funcionar muy bien. Va a tener buena competencia ahí con Ismael, me imagino que seguirá,
sí.
Pero creo que lo puede hacer muy bien.
O sea, perfectamente una línea de cuatro, una línea de tres, se puede desenvolver, como dicen, ¿no?
Sí, el carrilero lateral lo puede hacer perfectamente.
Y luego llega otro hombre, que este hombre sí que ha sido máxima confianza tuya, ha jugado todos los partidos la pasada temporada bajo tus órdenes con el Numancia, estamos hablando de Dani Barrio, portero también contrastadísimo, ¿no?
Sí, a mí me parece un portero que... mala suerte quizás o malas elecciones, no llegó a segunda en el momento que debía, pero yo lo tuve en Melilla y fue un año muy bueno, tiene una mentalidad muy fuerte y el año pasado pues demostró que está al mejor nivel de segunda, ¿no? Yo creo que fue de los mejores porteros el año pasado de la categoría, entonces creo que puede ser también una buena incorporación para allí, ¿no? Ojalá salga todo bien y al final los resultados mandan, ¿no? Pero creo que el nivel de los jugadores que está firmando es bueno.
Oye, ¿qué destacas de Dani Barrio? Un portero que mide 1,90, buena colocación, buena salida, ágil bajo palos, ¿qué me destacas de él?
Bueno, es un chico súper competitivo, muy, muy competitivo, o sea, no va a ir ahí de paseo, que digamos va a ir ahí a intentar hacer las cosas bien y a crecer y a mejorar. Luego es un chico por arriba muy fiable, es un portero que se equivoca poco, en definitiva, ¿no? Para mucho y se equivoca poco. Luego es un chico en el vestuario muy bueno también, con el pie anda bien, es zurdo, pero con el pie entiende bien lo que tiene que hacer. Tampoco no se equivoca, ¿no? Yo creo que lo importante de un portero es que pare, que no se equivoque mucho, que sea fiable y demuestre seguridad día tras día, ¿no? Aunque, lógicamente, cometerá errores como todos, pero me parece un portero bastante fiable de la categoría.
Oye, Luis, ¿te sorprende cómo se está moviendo el Málaga, un equipo con los apuros económicos que está teniendo, que ha tenido que implantar un ERE en su plantilla, que por ejemplo haya tenido la confianza de estos tres jugadores para recalar aquí y que haya tenido estos movimientos que, por ejemplo, aquí en Málaga están ilusionando tanto a sus aficionados?
A ver, no me sorprende porque conozco a Manolo y sé que se va a dejar el alma en todo esto. Y ya en diciembre lo hizo muy bien, creo yo, con muy poco dinero y firmando lo que se pudo con chicos del B, que gracias a Dios el Málaga tiene una buena cantera desde hace muchos años, ¿no? Y se ha podido aprovechar de ello. Pero no, no me sorprende. Lo que pasa es que sí es cierto que creo que están haciéndolo muy bien, ¿no? Están firmando jugadores de la categoría que tienen ofertas de varios equipos, que en teoría cuando no tienes mucho dinero para firmar es difícil. Y eso es porque creo que está llamando la atención el proyecto y Manolo lo estará convenciendo, el míster igual, y ojalá salga todo bien, la verdad.
Oye, Luis, como hombre de fútbol que eres y como entrenador que has estado en la categoría, me imagino que ahora para un entrenador, en este caso para Pellicer o para cualquiera de los otros compañeros de segunda división, empezar una liga como la van a empezar, es decir, el próximo 12 de septiembre, con un mercado abierto durante casi un mes, donde pueden llegar muchos jugadores, donde pueden salir otros tantos, y más en el caso de Málaga con ese ERE que veníamos diciendo, tiene que ser una tarea francamente complicada, ¿no? Porque la pretemporada básicamente y realmente va a valer de muy poquito, ¿no?
A ver, este es un año diferente en todos los sentidos, ¿no? Y yo personalmente era de los que no me gustaba que una vez empezada la liga, pues siguiera el mercado abierto, porque no tenía mucha lógica, ¿no? Te pueden quitar tres jugadores y que han jugado contigo tres partidos, cuatro partidos. Ahora va a ser incluso más largo, ¿no? Porque va a alargar hasta el final de octubre, me parece.
Hasta el 5 de octubre, sí.
5 de octubre. Creo que no es justo, pero hay que entender también que se está haciendo un año muy difícil, que está costando mucho encontrar jugadores, que la gente está parada mucho tiempo. Creo que hay que dar un poco manga ancha y bueno, saber que puede pasar eso. Seguramente equipos poderosos económicamente tendrán más facilidad para llevarse jugadores, pero también muchas veces el proyecto hace mucho, ¿no? Yo, por lo menos por mí, he elegido muchas veces proyectos que no eran los más importantes económicamente porque creía que se hacían las cosas bien. Creo que estos tres fichajes van a ayudar a ver que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y ojalá, ya te digo, yo creo que le vaya bien a todo el mundo, a mí también, ¿no?
Evidentemente.
Pero bueno, en Málaga le tengo un cariño especial y ojalá le vaya muy bien.
Y si algo tiene esta categoría, Luis, que los presupuestos sirven para bien poco, ¿eh?
Bueno, tienes el ejemplo, hombre, sí que sirven, pero tienes el ejemplo de Elche, ¿no? Que tenía, no sé si 5 o 6 millones, muy poco, y hicieron las cosas muy, muy bien desde el principio y han subido. Desde nosotros subimos con el Córdoba primera con un presupuesto bajísimo, quizá el más bajo, y otros años nos hemos gastado mucho más y ha ido mal, ¿no? Eso nunca se sabe. Lo importante es trabajar mucho, bien. La situación es difícil allí en Málaga, por lo que voy leyendo, pero creo que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Yo creo que desde diciembre del año pasado se sufrió, pero se hizo bien. Y no tiene por qué ser diferente ahora.
Sí, señor. Bueno, de despedida el otro de Soria, del Numancia, ¿qué va a ser de tu futuro? ¿Sabemos algo? ¿Tenemos algo por ahí, Luis, o no?
De mi futuro. Pues nada, no, la verdad que tenía alguna cosilla de segunda B que no acabó convenciéndome mucho y de momento pues desgraciadamente tendré que esperar, así que nada, pasarlo mal un poco viendo fútbol y esperando y nada, hombre, ojalá haya algo pronto.
Esperemos que esa época sea corta y que te queremos ver pronto en los banquillos. Luis Carrión, que ha sido un placer, gracias por hacernos su análisis de tres jugadores que estuvieron bajo tus órdenes: Iván Calero, Dani Barrio y Alberto Esca. Así que te vaya bien, entrenador, muchísimas gracias, míster.
Venga, gracias a ti, un abrazo.
Gracias, Luis Carrión. Bueno, creo que la radiografía es excelente, ¿no? Una persona que ha tenido estos tres jugadores y que habla francamente bien de ellos, y también gracias por su amabilidad después de salir del club, del conjunto del Numancia, de querer hablarnos de estos tres jugadores de esa etapa del equipo numantino. Así que así está esa situación de los tres jugadores ya entrenándose con el Málaga, dos de ellos ya han debutado, y seguramente frente al Español debutará ya Dani Barrio, que está llamado a ser el portero titular del Málaga, más teniendo en cuenta que lo más probable es que Munir salga en las próximas horas del conjunto blanquiazul. Situación complicada para el Málaga, no puede pagar su ficha, jugador que tiene cartel, después de ser Zamora, y que vamos a ver finalmente cuál es la opción que escoge. Por cierto, hablando de calendario, esta tarde se va a hacer público el calendario de primera y de segunda división. A las 6:30 se va a producir el sorteo del calendario de primera división y posteriormente será el de segunda. El de segunda no se va a hacer público, es decir, no va a haber cámaras que lo estén grabando en directo, y será la propia liga la que envía a los distintos clubes el calendario, y también lo hará público a través de sus canales oficiales. Así que por fin conoceremos el calendario del Málaga Club de Fútbol a apenas 12 días para que comience oficialmente el campeonato de Liga. Va a volver a ser un calendario asimétrico, es decir, la segunda vuelta no será igual que la primera. Y ojo, porque el caso del Málaga ha podido comenzar fuera, ha podido empezar a domicilio por el tema de la resiembra del estadio de la Rosaleda. Así que lo que sabemos que es seguro que el primer partido del Málaga y probablemente el segundo sean lejos del estadio de la Rosaleda. Así que vamos a ver qué le toca al Málaga Club de Fútbol en suerte en esa primera jornada de Liga. Y por cierto, ya también es oficial, lo acaba de hacer público la Real Federación Española de Fútbol, la composición de grupos de cara a la próxima temporada en Segunda División B. Estaba muy pendiente del Marbella. Pues bien, el Marbella va a estar en el grupo cuarto, como siempre, pero dentro del grupo cuarto va a haber dos subgrupos, el grupo A o subgrupo A y el subgrupo B. En ese subgrupo A está el Marbella junto con el Algeciras, el Sanluqueño, el Cádiz B, la Balona, el Recreativo de Huelva, el San Fernando, el Tamaraceite, el Marino y Las Palmas Atlético, estos tres equipos de las Islas Canarias. Así que, repito, Algeciras, Sanluqueño, el filial del Cádiz, la Balona, el Linense, el Recreativo de Huelva, el San Fernando y los equipos canarios de Tamaraceite, Marino y Las Palmas Atlético, el filial de Las Palmas. Y en el otro subgrupo, en el subgrupo B, estaría el filial del Betis, el filial del Granada, el Córdoba, el Ejido, el Linares, el Sevilla Atlético, el Lorca, el Murcia, la UCAN de Murcia y el Yeclano Deportivo. Es decir, ahí habrían equipos andaluces y equipos murcianos, y en el grupo del Marbella, equipos andaluces y en este caso también equipos canarios. Y luego el sistema de competición, la verdad es que es complicado de definir. Pasarían a la fase de ascenso, o bueno, más que la fase de ascenso, a una segunda liga, en este caso la Liga Élite, que se va a llamar, los tres primeros clasificados de cada subgrupo. Es decir, el primero, el segundo y el tercero pasarían a ese subgrupo. Serían seis equipos los que habrían ahí, es decir, de tres de cada subgrupo, y estarían en esa ronda. Luego estarían los tres últimos, que serían los que jugarían por la Liga del Descenso. Y lo que no me queda demasiado claro es el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, en qué posición quedarían, si jugarían por el ascenso, si jugarían por el descenso, si tenían que jugar entre ellos para jugar por el ascenso o el descenso. La verdad es que es un auténtico lío cómo va a estar esta temporada el grupo cuarto de Segunda División B, en este caso sus grupos, con hasta 102 equipos, que como digo son los que van a estar la próxima temporada en la división de bronce del fútbol español, que se dice pronto. Así que lo que es seguro, que parece que son 5 subgrupos, es decir, en total serían 10 grupos de 10 equipos, y que la liga comenzaría el día 18 de octubre. Así que 18 de octubre parece que va a ser cuando comience la Segunda División B. Ahí estamos muy pendientes, como decimos, del conjunto del Marbella. Esta tarde tiene que ratificar todo esto la comisión gestora, y habrá que estar también muy pendiente de lo que ocurre en Tercera División, ¿eh? A ver si también esto lo apoya la comisión gestora y también puede comenzar, en este caso, la Liga en Segunda División B. Y para ir terminando con la actualidad del mundo del fútbol, te hablo también del Málaga, y quiero que escuchen a Gonzalo Orbás. A la persona que siempre que hablamos de Blue Bay da la cara y dice cómo está la situación. La situación en el Málaga, por cierto, a finales de mes nos decía Paco Valverde, el abogado de los pequeños accionistas, que sería cuando en este caso el administrador judicial iba a hacer la Junta General de Accionistas, o la iba a convocar para finales de mes, porque tiene que hacerlo o avisarlo con 30 días de antelación. Estamos a 31 de agosto y de momento no se ha pronunciado y no ha dicho nada de la Junta General de Accionistas cuando se va a desarrollar. Ahí es un tema capital para la viabilidad del Málaga y para el futuro del Málaga Club de Fútbol, porque en esa Junta General de Accionistas lo más probable es que se hable de una ampliación de capital. ¿Qué personas, qué grupo podría entrar en una ampliación de capital del Málaga? ¿Estaría Blue Bay, en este caso, en disposición de afrontar esa ampliación de capital?
En este momento está esperando ya que por parte de esa administración del Málaga empiece a manifestarse, a ver qué es lo que se quiere hacer o qué quiere de nosotros los socios, que es a dónde debe acudir para inyecciones de capital, préstamos especiales, total, apoyo, en definitiva, económico al club en este momento en que lo requiere más que nunca. Entonces, la gestión racional, el saneamiento, sí. Pero, claro, las necesidades del club, hay que pensar más allá. O sea, no es sobrevivir malamente con la liga mire un poco para el otro lado, con que los trabajadores firmen el ERE. Eso, bien, lo podemos hacer, muy a corto, pero claro, dentro de las obligaciones de un administrador también está el visualizar un poco más allá y decir, oye, mira, la planificación del club económica, oye, va a suponer un déficit de tesorería de tal magnitud, y bueno, apelo a los socios, a los que son hoy legalmente socios, y busco una salida para el día después. Y en ese sentido, pues ya nosotros hemos manifestado al administrador judicial nuestra disposición, nuestro compromiso de apoyo.
Vamos a ver si es verdad y si hay una ampliación de capital en el Málaga. entra Blue Bay y se está en disposición de aportar el capital que sea requerido. 3:49 de la tarde. Ahora sí, hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
10 para las 4 en punto de la tarde. En baloncesto sigue el curso de la pretemporada del Unicaja de Málaga. Esta semana tendrá dos nuevos partidos de pretemporada, miércoles y jueves. Miércoles frente al Valencia Basket, el jueves frente al UCAM de Murcia. Ambos partidos se podrán ver en Andalucía Televisión y podremos ver también a Volodymyr Gerún, que se perdió ese primer partido de pretemporada frente al conjunto del Betis. El Unicaja viajará el mismo día hacia tierras murcianas para afrontar, como digo, esa doble cita, ese doble duelo frente al Valencia Basket y frente al conjunto del UCAM de Murcia. Así que total tranquilidad en el Unicaja de Málaga, con la única baja de Carlos Suárez. Y por cierto, que hemos hablado del calendario de Liga en Primera División, vamos a ver el calendario de Liga de la ACB cuando sale. Dicen que esta semana, a ver si es mañana cuando se hace público ese calendario de la Liga ACB, que estaba a expensa de ventana FIBA, de Final Four y demás historias, tenía varias opciones, y nos dicen que entre mañana y pasado ya se puede hacer oficial ese calendario de Liga de la Liga ACB. Bueno, vuelve el baloncesto profesional y ojo, porque también vuelve el baloncesto amateur. La próxima semana comienza las clases, el 10 de septiembre es el inicio del curso escolar que está generando ríos de tinta. Y después de mucha incertidumbre también comienza el curso escolar en el mundo del baloncesto. Los peques, los chavales, los niños, las niñas, que el mes de marzo lamentablemente no pueden disfrutar de su deporte favorito. Y hemos querido coger como una escuela de referencia en el mundo del baloncesto, no solo en Málaga, sino en toda Andalucía, porque es la escuela que más número de niños y de niñas aglutina, con casi 700 inscritos, es la escuela de baloncesto Guindos Málaga, EBG Málaga. ¿Cómo va a ser esa vuelta? ¿Van a regresar mañana? ¿Cómo ha sido todo este tiempo sin poder practicar el baloncesto? Porque ha sido muy raro pasarse por los guindos y no ver a ningún chaval tirando a canasta. Quiero saludar al presidente de EBG Málaga, a Nicolás García. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno,
muy bien.
Nico, encantado de saludarte. Me imagino que lo tendréis todo estudiado, medido, porque ha sido mucho tiempo sin baloncesto, que habéis tenido que incluso hacer algún que otro retoque en las instalaciones de los guindos para que mañana todo se desarrolle con esa nueva normalidad, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Llevamos ya desde marzo intentando adaptarnos a la nueva situación, por videoconferencia y tal. Y ahora, pues, con lo del COVID, pues hemos tenido que hacer un nuevo protocolo que están haciendo en todos lados, pues también para entrar a las pistas. Y la verdad que lo tenemos todo muy cerrado. Hemos tenido reuniones con los padres el sábado pasado con todos los demás de padres, anteriormente con todos los entrenadores, con Unicaja, con el gerente, para poder, tenerlo más cerrado la legalidad de lo del COVID-19, ¿no?
Uh-huh. ¿Muchos cambios se van a enfrentar los padres y los niños cuando mañana vuelvan a pisar los guindos?
Pues sí, mira, por ejemplo, tienen que los padres no pueden entrar a las pistas, solo pueden entrar ciertos grupos, los niños de 6 y 7 años, un padre por grupo, después tendrán que esperar para entrar con su distancia, de seguridad, tomaremos la temperatura, le desinfectaremos los zapatos, le llevaremos a una zona de espera, de esa zona de espera irían dentro de la pista. Cuando están dentro de la pista entrenando, otros chavales que vienen después también a otra zona de espera, todo señalizado, pues, y con desinfección, pues, cada entrenamiento de balones, de manos, de protecciones. Un protocolo de COVID normal y corriente, pues, pero adaptado a una escuela de baloncesto base.
¿Los padres cómo están afrontando la situación? Estamos hablando muchas veces de la vuelta al curso escolar, que si huelgas, que si historia. Esto es una actividad que evidentemente podemos optar si llevar o no llevar a los niños, pero los padres, ¿le da confianza, seguridad poder llevar a los niños a entrenar a baloncesto en los guindos?
Pues mira, era una cosa que, bueno, que queríamos ver, ¿no? Sentir, a ver qué crecían. Y la reunión de padres, eran 56 padres, y madres, ¿no? Pues nos dieron las gracias bastantes de ellos por el tema de cómo estaba hecho, ¿no? Cómo estaba la seguridad para su hijo, ¿no? E hija. Sobre todo, hemos tenido un apoyo muy grande, que es un médico, un doctor, Pablo Arjona, que ha sido jugador nuestro, entrenador y ahora mismo residente en Carloalla, que también está metido en el grupo del COVID-19 de Carloalla. Entonces, el protocolo está muy, muy, muy afinado, también con el tema de la protocolo de relación de Lusa, también con la relación de Unicaja. Entonces, los padres se les explicó todo eso, se lo explicó él como responsable de esto, que es lo que más le preocupa. Y bueno, pues han salido muy contentos. También hemos dado actuaciones que hemos dicho que no queremos parar la escuela. La escuela de baloncesto empieza en un septiembre que vamos a tenerlo en final de mayo, ya sea en la zona deportiva o ya sea por videoconferencia. ¿De acuerdo? Sabemos que vamos a tener que hacer cuarentenas de jugadores, de equipos, pero todo eso está ya, vamos, lo tenemos pensado para que podamos seguir todos.
Claro, Nico, porque si un chaval o un entrenador da positivo, ese equipo automáticamente se aísla, entiendo, ¿no?
Bueno, no es así, ¿vale? Primero hay que ver si es positivo, a lo mejor no es positivo y es su familiar el que es positivo, entonces él es indirecto. Eso el médico Pablo Arjona, la verdad que lo tiene muy controlado, yo me pierdo un poquito, ¿no? Pero la historia es que, por ejemplo, bueno, si ellos van a pagar una cuota, si el niño está en cuarentena, paga la mitad nada más, y aparte el entrenador, si estuviera en cuarentena, pues ya buscaríamos sustitutos, si no, tendríamos que hacer por videoconferencia y se pagaría mucho menos, pero con su horario de entrenamiento por videoconferencia. La idea es que los niños vean que el deporte sigue de una manera o de otra, los grupos siguen, las amistades siguen, y ya no nos pilla de sorpresa, nos pilla en marzo, ¿no? Entonces, es conseguir eso, ¿no? Uh-huh. Que esto pasará, pero que los niños no pueden dejar de pensar en un deporte base, ¿no? Ya sea baloncesto, fútbol o el deporte que sea, es que lo necesitan.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues tenemos todo casi controlado, creemos que tenemos todo controlado.
La nueva normalidad, oye, ¿de competición se sabe algo? ¿Si va a haber competición? Pues, ¿Si hay algún protocolo también establecido?
Mira, en la competición, creo que si no recuerdo mal, el viernes recibí un correo de la Federación Andaluza de Baloncesto, porque en el FC Málaga estamos dentro de la directiva de la Andaluza, para mandarnos toda la documentación, porque el día 12 tenemos una asamblea. Y ahí se va, bueno, a definir y votar los asambleístas, pues, si estamos de acuerdo con lo que han mandado, ¿no? Entonces, no me ha dado tiempo a mirar todos los puntos, porque estamos pensando nada más en el día 1, entonces nos quedan señalizaciones, entonces, ahí bien explicado, pero no he podido verlo. Lo que sí, EBG Málaga, tenemos claro que empiece la competición cuando empiece, vamos a crear una competición dentro de EBG, donde vamos con la adaptación de los protocolos, sin roce ninguno, jugando con concursos de habilidades, concursos de tiro, concursos de espejo. Bueno, espejo es que un chaval haga algo y otro repita, por medio de puntuaciones, para que ellos sigan, pues, un tema de competición diferente, ¿no? Y cuando venga y empiece la competición federada, pues seguimos con ellos, ¿no? Que no te puedo dar más detalles, sí, de eso, porque no va a dar tiempo a mirarlo, sino...
Pues esa es la nueva normalidad. Casi 700 niños mañana regresarán a jugar al baloncesto, cosa que en muchos casos nos hace de remazo, ¿eh? Que
sí, esa es la mejor noticia. Efectivamente. Y también nosotros, pues bueno, vamos a hacer más. Voy a aprovechar, ya que estoy contigo y lo digo, vamos a presentar un proyecto nuevo que se llama eSport, sí, que es deporte digital. Y porque queremos meternos también, igual que nos metemos a educar a los niños en valores, en el tema de pistas, pues hemos dado cuenta que necesitamos también meternos a educar a los niños en temas digitales, ¿no? Que estamos metidos. Entonces, una manera de hacerlo es meterte dentro, hacer una liga interna y ahí dar esas pautas, ¿no? Entonces, pues vamos a sacar también otra línea nueva.
Pues vamos hablando de ello. Bueno. Nico, que nos come el tiempo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Oye, a ti por llamar.
Gracias. Venga. Nicolás García, presidente de BG Málaga, vuelve mañana el baloncesto para casi 700 chavales, que se dice pronto. Y nosotros regresamos mañana a las 3 de la tarde con más deporte. Hasta luego, adiós.
Dicen que hay...